fue muy interesante porque el scouting o la visita previa consistió en meternos al campo militar número uno, que para nosotros es muy fuerte porque sabemos que ahí operaron o tal vez operan aún cárceles clandestinas y que los padres de muchos de nuestros compañeros pasaron por ahí, ¿no? Entonces, pues la primera vez que fuimos a andar en bici como cualquier otro y, ay, mira, ahí está la cárcel interna, ahí está no sé qué, ¿no? Y la siguiente vez, pues ya teniendo una idea de cómo era el recorrido, lo que hicimos es que 3 o 4 de nosotros ingresamos como si fuéramos ciclistas, íbamos cubiertos, y en un momento, bueno, el resto de nuestros compañeros, nos acompañaron también las dueñas del Comité Eureka y otras personas, se quedaron afuera y empezaron a hacer la manifestación, digamos, ¿no? Entonces ellos estaban muy distraídos con lo que estaba pasando afuera, entonces nosotros en ese momento regresamos, nos quitamos las chamarras, traíamos playeras como la que tiene Paloma, con el rostro de desaparecidos que dice dónde está, y de nuestras mochilas sacamos esa manta en grande que dice esto no es una ciclopista, es una cárcel clandestina, usted está aquí, los desaparecidos también. Entonces, bueno, para ese momento nosotros ya estábamos adentro gritando y haciendo un escándalo y toda la gente que estaba adentro como ciclistas, pues se estaba enterando, ¿no?, de lo que realmente pasa en ese lugar tan siniestro. Ellos empezaron a poner muy nerviosos, y fue un gran momento. Y bueno, ¿no?, como que no sabían bien qué hacer, entonces lo que hicieron fue sacar a todos los ciclistas de adentro del campo militar, dejarnos a nosotros, que al final salimos caminando también. Nos habíamos encargado de que hubiera ahí 3 periodistas dentro con nosotros. ¿Para qué digo? No es que se van a detener por eso, pero al menos se lo piensan 2 veces, ¿no?, si quieren hacer alguna cosa. Entonces, bueno, salimos caminando y bueno, todo terminó, digamos, pacíficamente y en orden, pero el lugar quedó señalado y un poco la intención de nosotros era decirles, hay gente que tenemos memoria, nosotros no olvidamos lo que es este lugar y si ustedes pretenden que en un lugar en el que opera una cárcel clandestina, un lugar de exterminio y de tortura, nuestras familias, las familias mexicanas, vengan con sus niños a divertirse, pues están muy equivocados. Nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros sí nos acordamos y siempre vamos a volver cuando hagan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el ejemplo del escrache. Y bueno, el titular del día siguiente fue muy bonito. A nosotros nos pareció un poquito exagerado, pero bueno, cumplió su función. Era toma express del campo militar, número uno. Pero bueno, ¿no?, la idea se transmitió, que era justo decir, en este país pasa esto, aquí opera el terrorismo de Estado y son ustedes los responsables. Si no hay justicia, hay escrache y nosotros los vamos a señalar. Que esa es la idea fundamental del escrache, decir, en este país no hay justicia. Todos sabemos que la justicia no está operando a nuestro favor, ¿no? No está operando, no es justicia. La justicia no es justicia en este país. Entonces, si no hay justicia, vamos a construir una condena social y no los vamos a dejar estar en paz, ¿no? Si, o sea, lo ideal sería que si pudiéramos tener o escracharlos en sus casas, por ejemplo, que el señor de la fonda no le debe comer, que los de la tiendita no le vendan, ¿no? Porque son responsables de crímenes que nos afectan a todos. Entonces, si ellos no están en la cárcel común, que es donde deberían estar, pues entonces vamos a hacer nosotros a construir esa condena que nos hace falta, ¿no? Entonces, bueno, ahora les va a hablar Edith del renombramiento de calles.
Bueno, en el caso de los escraches, nada más para cerrar, lo que nosotros buscamos es una confrontación directa con los personajes que fueron partícipes de la represión o sus instituciones, ¿no? Es una manera de decir, nosotros no vamos a permitir que ustedes sigan engañando a la sociedad o viviendo tranquilamente. Y es también un ejercicio de memoria y de exigencia de justicia. Pero también no es solamente lo que hacemos, también nos importa mucho el tema de que la sociedad mexicana no tiene memoria, ¿verdad? O una parte importante, sería como muy mala onda generalizar, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta que mucha gente no tiene memoria o no conoce la historia, porque también los poderosos se han encargado de ocultarla, ¿no? De silenciarla. Y pues es parte también de nuestro trabajo como organización, pues rescatar esa memoria y hacer de la memoria un verbo. Esta frase que tomamos nació a partir de los renombramientos de calles, que les voy a contar cómo surgió esta actividad y pues tiene que ver con que es así como una anécdota, ¿verdad? Un compañero de la organización, revisando por ocioso la guía roja, los mapas de los nombres de calles, se da cuenta que en la Ciudad de México hay más de 60 calles con el nombre de Luis Echeverría Álvarez, Gustavo Díaz Ordaz, incluso Salinas de Gortari y expresidentes mexicanos que incluso todavía están vivos, ¿no? Entonces nos pareció como indignante, primero, que se les premie con los nombres de las calles a estos personajes y segundo, que se les castigue a los habitantes de esas calles con esos nombres, ¿no? Pero para no quedarnos con nuestro sentimiento como hijos que conocemos de su historia, dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué calles son, y nos encontramos con que muchas eran colonias populares. La primera que visitamos fue en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, y creo que es la colonia Presidentes, ¿no? Sí, Presidentes, ¿verdad? Y entonces, pues, había tres calles, eran dos Luis Echeverría y una Gustavo Díaz Ordaz. Y la esposa, ¿verdad? De los uno. Entonces, decidimos ir al barrio, preguntar qué era el sentir, ¿no? Sobre, al respecto con el nombre de la calle, y gustosamente, pues, no era muy bien recibido. La gente incluso lo tomaba como castigo, ¿no? O como, ya les voy a contar en específico una historia con respecto a eso. Entonces, pensamos cómo vamos a trabajar para cambiar el nombre de la calle, cómo va a ser como la estrategia. Y entonces realizamos el renombramiento de calles con los siguientes pasos.
¿Qué es?
Primero fue la consulta. Irnos dos o tres semanas antes de la actividad simbólica a estas calles, tocar puerta por puerta y preguntar qué era el sentir de la gente. Luego, ya haciendo como una como encuesta o como teniendo ya la realidad de si les interesaba o no cambiar el nombre, se les proponía y si decían que sí, pues ya mejor para nosotros, ¿no? Entonces, porque así nos llegó a pasar que dijeron que no, esa es otra historia. Y entonces, pues se les avisa, bueno, nosotros les proponemos cambiar ese nombre por el nombre de un desaparecido político del periodo de Luis Echeverría o algún asesinado, algún estudiante que fue masacrado durante el periodo de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, proponíamos nombres que cambiaran el sentido, ¿no? Y también les decíamos, esto es un acto simbólico, lo que se va, ya salieron ahí las imágenes, lo que se van a cambiar son los postes, ¿verdad? Donde están los nombres de las calles, y se va a utilizar la misma estética, pero es simbólico, solamente. Nos dimos cuenta de que muchas de las colonias populares tienen en sus casas el número de la calle, el número de la casa, el nombre de la calle, el nombre de la familia. Entonces decíamos, bueno, si vamos a cambiar el nombre en un poste, también tenemos que cambiar el de cada casa, ¿no? Entonces pedíamos los datos de los vecinos, tuvimos que pintar así plaquitas como a mano con florecitas y bonitos. Esos, ¿no? Bueno, según nosotros bonitos, pero para que pues sí alentara, ¿no? A que los colocaran en sus casas. Y bueno, se determinaba una fecha en que se iba a hacer la colocación simbólica. Entonces, si decíamos va a ser el nombre de tal, por ejemplo, José de Jesús Ávila, que fue uno de los nombres que cambiamos, invitamos a su familia, ¿no? A su mamá, a su hermana, se habló de quién era José de Jesús y se fue hablando Mientras se colocaban en los postes los nombres, también se estaba contando quién era José de Jesús, también quién era Echeverría, por qué se cambiaba, y platicando con el barrio. Esto lo hicimos en el año 2007 y fue muy bien recibido por la población. Incluso hay una historia de una señora que nos decía que ella le tocó vivir un momento represivo de Luis Echeverría, que fue el jueves de Corpus, el halconazo, que fue la represión a una manifestación estudiantil donde hubo bastantes estudiantes asesinados en Tacúa, en la normal. Y esta señora era niña cuando ocurrió ese hecho y vivía por ahí. Entonces, ella nos decía que para ella era un tormento vivir en una calle que se llamara Luis Echeverría, porque siempre le recordaba esa historia, ¿no? Y además, como no hay justicia, pues es todavía doble tormento. Entonces, el hacer este cambio simbólico le dio como luz, ¿no? Así de, bueno, sí se puede generar un cambio. Y nosotros, después de ese día que llegamos, cambiamos con stickers, porque es como papel calcomanía los nombres. Lo que les decimos a los vecinos es que es un acto simbólico, y lo llamamos simbólico, pero en realidad es una... Es un delito federal, ¿no? De hecho, y sí tiene pena.
Intervención a las vías de comunicación,
¿verdad? Ataques a las vías de comunicación, si está penado, o sea, de hecho, no sé por qué.
¿No lo vayan a
hacer solos? Sí, hay que como tomar en cuenta que sí está legislado, ¿no? Eso como un delito, pero bueno, sabiéndolo, pues llamamos a los medios de comunicación, decimos a los abogados. A eso es un dato como importante, que nosotros en todas nuestras actividades siempre tenemos una asesoría de qué es lo que estamos... ¿Qué crimen, ¿verdad? ¿Qué delito estamos incurriendo? ¿En qué parte del código? ¿Cuánto es la pena? A veces, por ejemplo, casi todas son como faltas administrativas y son 36 horas de cárcel, entonces nos preguntamos si queremos pagar la multa o estar en las 36 horas, o sea, como es algo que tenemos que tener como claro, porque es parte de nuestra propia seguridad, ¿no? Y pues tener los números de los abogados. Entonces, bueno, como esta parte es ilegal, la simbólica que la decimos nosotros, ya la parte legal, esa la tienen que realizar los vecinos, ¿no? Si ustedes se juntan con sus vecinos y piden a la delegación o a la instancia correspondiente que les cambien el nombre a su calle, juntan firmas y una serie de trámites, y sí se puede cambiar. Nosotros lo dejamos así como suelto, ahí pues, nosotros ya cumplimos con esa parte y pues la de la sociedad es si quiere o no cambiarlo. Y se nos adelantó algo que creo que fue más en nuestra contra que a nuestro favor, que fue que en la Ciudad de México la Asamblea Legislativa decretó que había que cambiar esos nombres. Pero lo hizo como desde arriba, desde las instituciones. La Asamblea dijo ya hay que cambiar los nombres de Echeverría, de Díaz Ordaz y de represores. Pero eso lo tienen que hacer las delegaciones las antes delegaciones de la Ciudad de México, tienen que ir a los barrios y cambiarlos. Y entonces los funcionarios públicos lo que hicieron fue llegar, cambiarlo, no preguntar, no consultar, no decir por qué, y la gente se opuso, ¿no? Y además nos decían que, porque nos pidieron varias reuniones para que nosotros llegáramos e hiciéramos esa misma actividad para que ellos cambiaran el nombre. Entonces, pues ahí fue como, pues, no. Ah, eso es importante, nosotros con las instituciones, nada, ¿no? Entonces, pues, decimos esto, nos dio como un paso hacia atrás, pero también, bueno, está como esta experiencia y creo que en varias manifestaciones sí se ha visto esto, ¿no? Cómo se ha retomado esta estética de cambiar la señalética, los nombres, y bueno, esta fue como una aportación muy puntual, saliendo de la tradición de la marcha meeting plantón, o sea, ya como incursionando directamente en los barrios populares, y después de estas actividades pensamos cómo seguir replanteándonos otra manera de manifestación más constante, ¿no? Porque esto requiere como 3 meses más o menos de trabajo, ¿no? Entre que uno ubica la calle, va y la visita, platica con el vecino, el material y todo. los letreros, pintarlos a mano y todo. Es mucho tiempo para planificar una actividad y entonces pensamos cómo hacer algo más constante, que es lo que les va a contar nuestra compañera Tania.
Bueno, gracias otra vez. Y esta es otra parte que queremos contarles, que algo que decidimos hacer a partir del 2008, y no solo fue el colectivo de hijos, también fue con un grupo de madres de desaparecidos, que es el Comité Eureka, en la importancia, en este país no existe la justicia y las instituciones no lo van a hacer, ¿no? Entonces ni nos vamos a esperar a que cambien, sino vamos a aportar. Y en ese sentido se plantea la posibilidad de hacer una actividad mensual, donde el objetivo principal es explicar en las calles qué es un desaparecido, ¿no? Tristemente ahora sabemos todos qué es un desaparecido en este país, pero muchos años cuando uno hablaba de desaparecidos nos decían, son muertos, están presos, se fueron, pero el desaparecido por motivos políticos, como decían desde el 69 al menos que tenemos documentado, no era reconocido en las calles, ni siquiera con organizaciones o colectivos hermanos, nos encontramos mucho con eso, y esta necesidad de hacer una actividad mensual. Se elige la Suprema Corte de Justicia como el espacio para realizar esta actividad. No hacen su trabajo, ¿no? Era los sábados, pero era como señalar, estos no hacen su trabajo, pero lo principal era ser presentes cada mes los nombres de los desaparecidos y desaparecidas de cada mes, ¿no? Sin importar el año, ¿no? Todos los desaparecidos de enero, entonces llevábamos las fotos, el nombre, de dónde son, ¿no? Esta es la primer parada que se hace en septiembre. La primera no fue un sábado, sino fue entre semana, porque justamente era el aniversario de la desaparición de Juan Chávez, ¿no? En septiembre, que es el que está ahí. Ahí nos acompañaron varias de las doñas del Comité Eureka. Y en ese sentido es hacer presentes a los desaparecidos del mes. En muchos casos no tenemos ni las fotos, solo tenemos el nombre, ¿no? Entonces se ponen las siluetas y hacerlos presentes, exigir justicia. Y algo que también nos pasó mucho en ese espacio es que, digo, no mucho, pero estuvimos 4 años ininterrumpidamente el primer sábado de cada mes en la Suprema Corte. Alguna gente reconocía, decía, yo lo conocí, ¿no? Y la otra es que cada parada, además de hacer cada mes, además de hacer la presencia de los desaparecidos y desaparecidas, retomábamos alguna cuestión que hubiera en el mes. Por ejemplo, enero. Nos tocaba el primer sábado de cada mes, generalmente correspondía con el Día de Reyes, ¿no? Entonces hacíamos todo un performance, entonces iban los tres Reyes Magos y era una petición de justicia, de desaparición, siempre es algo muy lúdico de apropiarnos del espacio público, ¿no? Y de llevar la memoria.